Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una cosa es presumir de capacidad de negociación y de llegar a acuerdos, y otra diferente es que cada cosa que tengas que hacer como gobierno implique encajar las piezas a martillazos, aunque sean las piezas del propio Consejo de Ministros. Eso está pasando con la última subida del salario mínimo interprofesional. Una de las medidas estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha chocado con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Te recuerdo rápidamente por qué te hablo de todo esto. El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros aprobó una nueva subida del salario mínimo interprofesional que asciende a 1.184 euros en 14 pagas. En principio, todo fenomenal, hasta que la agencia tributaria hizo su aparición. Lo que ha pasado es que al subir el SMI habrá personas que superarán el límite marcado por Hacienda para hacer la declaración. Yolanda Díaz, la ministra de Sumar, se hizo la sorprendida, pero desde la parte socialista del gobierno se apresuraron a desvelar que la ministra estaba advertida y que conocía perfectamente las consecuencias. Cuando la dejaron en evidencia, Yolanda Díaz se pilló un cabreo considerable y acabó exigiendo al Ministerio de Hacienda que ampliara los límites que eximen de hacer una declaración. Pues bien, ha llegado la hora de votar esa subida en el Congreso y Hacienda sigue en sus 13. Los trabajadores que cobren el nuevo salario mínimo interprofesional tendrán que empezar a tributar si no tienen algún motivo para desgravarse. La única alternativa que tiene Sumar es sumarse, valga la redundancia, al Partido Popular en la votación para levantar el bloqueo de Hacienda. Dicho de otra manera, votar en contra de la postura del PSOE. Esta vez ni a martillazos ha conseguido el gobierno ponerse de acuerdo en una medida aprobada en el propio Consejo de Ministros. Los que se sientan a la misma mesa de Moncloa son capaces de votar cosas diferentes sobre una decisión que han tomado en conjunto. La verdad, está muy bien mantener tu propio criterio, como hace Sumar, pero en estos temas que afectan a millones de personas y a su sueldo, estaría mejor todavía aclararse antes de tomar las medidas que sean. Mira por dónde, para eso sirve el Consejo de Ministros, o por lo menos, para eso debería servir. Y están pasando más cosas. Terrible la sorpresa que se ha encontrado un hombre que iba a ocupar ilegalmente un piso en Málaga. Al entrar en su interior, se ha encontrado con el cadáver de una mujer. La investigación ha determinado que llevaba al menos 14 años en la vivienda sin que los vecinos hubiesen percibido nada raro. Andrés Atienza.
Era lo último que esperaban encontrar cuando forzaron la puerta de una casa en Málaga capital. La intención de un hombre y su hija de 11 años era la de ocupar el inmueble, pero al acceder se toparon con el cadáver momificado de una mujer que llevaba muerta unos 14 años. En ese momento, estos dos ocupas salieron despavoridos y dieron aviso a los vecinos de que había un cadáver en la vivienda. La policía científica se personó en el lugar y se procedió al levantamiento del cuerpo de una mujer que ahora tendría unos 100 años. El bloque donde han ocurrido los hechos cuenta con mucho trasiego de vecinos, las ventanas de la vivienda permanecían abiertas de par en par y en el interior todo permanecía intacto. Los agentes continúan investigando los hechos.
La empresa municipal de transportes de Madrid ha comprado a través de Wallapop nada menos que un autobús de dos alturas que en la década de los 50 circulaba por las calles de la capital, muy similar a los que hoy circulan por Londres. Fue un empleado de la empresa quien vio el anuncio y que formaba parte de la herencia de un coleccionista particular de vehículos históricos quien lo había guardado en un garaje. La empresa ha pagado por él 15.000 euros y necesita un buen arreglo y restauración, como nos ha contado en Mediodía Diego García. Es jefe del área del patrimonio histórico.
Un precio muy asequible, teniendo en cuenta que es una pieza única, por un lado, teniendo en cuenta que es un autobús. Pensad que un autobús nuevo, a día de hoy, de fabricación nueva, pues cuesta el orden de 400.000 euros o más. Al final estamos hablando de una pieza única, una pieza histórica, una pieza que nos va a permitir recuperar la historia y la memoria de Madrid, la historia y la memoria de la MT y del transporte público en nuestra ciudad.
Estamos en el último día del invierno. Mañana jueves 20 de marzo entra oficialmente la primavera, estación que se alargará hasta el próximo 21 de junio. De momento lo hará con fuertes lluvias por esa llegada de la borrasca Martiño, la cuarta en los últimos 12 días. Y en los deportes, el Estadio Metropolitano, favorito para albergar una de las próximas finales de la Champions, Luis Munilla.
Concretamente la de 2027, y además el Estadio del Atlético de Madrid tiene muchas opciones, Isaac Fouto.
El Estadio Metropolitano es el gran favorito para albergar la final de la Liga de Campeones de 2027. UEFA decide en su congreso de mayo la sede de la final, en la que el Estadio del Atlético de Madrid compite con Bakú, con la capital de Azerbaiyán. Se han retirado Múnich, Lisboa, Roma y la gran favorita Milán.
La selección vuela a las 5 hacia Rotterdam para el partido del jueves en la Liga de Naciones ante Países Bajos. Ferran Torres no se ha entrenado hoy por un golpe, va a viajar, pero podría ser uno de los tres descartes. Esta tarde escucharemos al seleccionador Luis de la Fuente. El Barça espera que hoy competición anuncie la fecha definitiva del partido ante Osasuna. En la Champions femenina, esta tarde, Wolfsburgo Fútbol Club Barcelona a las 7 menos cuarto en la ida de cuartos de final. Y en ciclismo, el mexicano del UAE, Isaac del Toro, acaba de ganar la clásica Milán-Turín.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso en el centro. Hoy la lluvia nos da una tregua, pero mañana volverá a llover con fuerza. Las temperaturas se van a mantener suaves con máximas de 16 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se producen retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas, en la 2 en Torrejón, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe, en la M40 en Coslada, dirección A2, y en la M50 en Perales del Río, sentido A4. Y la Guardia Civil investiga el hallazgo de unos restos óseos que han sido encontrados en una caseta ubicada a las afueras de Valdemoro. El aviso lo han dado unos trabajadores que se encontraban en las inmediaciones del cobertizo situado en la avenida de San Roque, según ha informado el Instituto Armado. A esta hora, los agentes están desplegados por la zona para ver si son restos humanos. Escuchas La Tarde.
Si hace unos años a la salida de los colegios solo se veían madres esperando a sus hijos, hoy el panorama ha cambiado notablemente. Padres y madres comparten esta rutina diaria, reflejo de una transformación social profunda.
La verdad es que desde que nacieron hasta los 7-8 años me reduje la jornada a la mitad para llevarles a las guarderías, a los colegios, hacerles la comida y estar con ellos y participando en todo. Hasta el contarle el cuento por las noches, ¿no? He estado muy, muy presente.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción.
Acabamos de escuchar a David Sancho, padre de un chico de 14 años y una chica de 12. Su experiencia como padre contrasta con el recuerdo que tiene del suyo.
Él era alguien que trabajaba mucho, le veía por las noches cenando, no tenía tiempo de ayudar con los deberes o no podía, y era algo más de vida con él, era más fuera del horario escolar, ¿no? Fines de semana, vacaciones, esas cosas.
Hoy todo ha cambiado y vemos a muchos padres asistiendo a tutorías escolares, llevando a sus hijos al pediatra o a las actividades extraescolares. Lo mismo sucede en los cumpleaños infantiles y en las funciones de fin de curso, donde su presencia ya no es la excepción. Atrás quedaron los tiempos en los que el padre era el único proveedor económico, aquel que salía de casa al amanecer y no regresaba hasta bien entrada la noche. Escucha la reflexión que hace Ricardo Álvarez, padre de una niña de 10 años y un niño de 2.
Seguramente yo tengo otras herramientas de información que él no tenía y un enfoque sobre la paternidad más relacionado con lo emocional que con lo productivo.
Durante décadas la paternidad estuvo marcada por la disciplina y la responsabilidad económica, relegando la cercanía emocional a un segundo plano. Hoy el padre se involucra. Hoy el padre cuida, escucha y participa activamente en la vida de sus hijos. Víctor Carnicero, padre de una niña de 12 años, lo cuenta así.
Dar soporte logístico, darles de comer, darles un techo, darles educación y darles mucha seguridad emocional para que se desarrollen como personas autónomas y con iniciativa, que sean sensatas y sepan distinguir el bien del mal y por el camino divertirse con ellos, claro. It's not time to make a change,
just relax. En este Día del Padre queremos reflexionar sobre cómo ha evolucionado la paternidad a lo largo de los últimos años. ¿Quedan en el pasado las generaciones en las que los hijos trataban de usted a su progenitor o en las que la figura del Rodríguez encarnaba la ausencia paterna? Hoy ser padre significa mucho más que proveer. Implica presencia, afecto y un compromiso activo en la crianza.
Como padre me definiría tolerante, empático, comprensivo, muy sufridor.
Cariñoso, presente, les doy mucha libertad y toda la confianza que he tenido, que me han dado mis padres, se la he dado a ellos. Algo estricto, quizá.
Padre involucrado, pendiente de mis hijos y preocupado por ellos.
Imperfecto, pero constantemente preocupado por intentar ayudar todo lo posible.
Así se definen como padres Víctor, David, otro Víctor y también Ricardo. Los cuatro coinciden en que son unos padres involucrados y preocupados por sus hijos y, a tenor de lo que nos cuentan, también ocupados en sus hijos. Vamos a saludar ya a esta hora de la tarde, a las 4:10, a tres padres a los que los oyentes de la tarde conocen perfectamente porque forman parte de esta familia radiofónica. Saludo ya a Lorenzo Silva, padre de Laura, Pablo, Judith y Nuria, de 26, 23, 22 y 12 años. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, ¿qué tal?
Daniel Gascón, padre de tres hijos, Lola de 10 añitos, Max de 7 y Carmen, la pequeña Carmen de 2 años. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Antonio Agredano, que es padre de Fidel, que tiene 7 años, y Mauro de 6 años.
¿Qué tal? Muy buena.
Bueno, bienvenidos y feliz Día del Padre a los tres. Felicidades, papás.
Muchas gracias.
Gracias. Cero regalos del colegio, ¿eh?
¿Cero regalos? ¿Ya no se hacen regalos o qué, Agreda, no?
No, es en mi en el colegio de mi hijo Fidel se ve que tiene alguna perspectiva de género o algo parecido, que no hace ni ceniceros de arcilla ni corbata de cartulina y esas cosas que hacíamos nosotros, y creo que no me han traído ningún regalo.
Bueno, eso es verdad que ha cambiado mucho con los años. Tú que tienes también niños pequeños, ¿ya no se hacen regalos?
No, también ahora debe ser la cosa de la perspectiva. No se hacen, pero bueno, luego ellos por su cuenta sí que hacen, ¿eh? O sea, te hacen el típico dibujito.
Yo creo que hay algo más que la perspectiva de género. Cuando no lo sabes y no te toca, pues no te das cuenta de ello. Pero cuando la vida te sorprende y te da un palo gordo, te das cuenta de que hay niños que tienen a sus padres y que tienen a sus madres, pero que desgraciadamente a lo mejor uno de los dos o incluso los dos no viven. Y en ese momento es cuando dices, pues a lo mejor sí es verdad. Es importante no hacer el Día del Padre o el Día de la Madre y celebrar el Día de la Familia, mucho más allá de la perspectiva de género.
Ya, pero no,
y luego
no
hay que pensar también que hay diferentes modelos de familia.
No quiero llevarte la contraria nada más empezar, Pilar. Me lo explicaron así la directora del centro con la que tengo y me parece bien, me parece un argumento y efectivamente tiene más que ver con eso y con los nuevos modelos de familia, claro, que con otra cosa. Pero claro, yo pienso o recuerdo cuando éramos pequeños y en realidad es naturalizar, incluso vivir, incluso aceptar con normalidad que a lo mejor lo que están haciendo otros compañeros tú no puedes hacerlo porque tienes una ausencia o tienes... yo creo que encapsularlo todo, protegerlo todo, que nada les afecte, tampoco creo que sea bueno. Entonces,
no,
bueno,
te doy la razón en que no podemos protegerles en todos los aspectos de la vida, pero como habláis de la perspectiva de género, yo por lo menos los casos que conozco sí se hace precisamente para eso, ¿no? Para evitar que esos niños pues sientan especialmente la ausencia.
Una sobreprotección, en cualquier caso, me parece.
Sí, puede ser, desde luego que puede serlo. Os quería preguntar, a nivel personal, ¿cómo definiríais vuestro papel como padres en la actualidad? ¿Cómo vivís la corresponsabilidad en vuestras familias?
Arranco yo, no he parado de hablar. Bueno, necesaria. Me gustaba escuchar a estos padres que habéis puesto los cortes, Pilar, porque en realidad parecemos extraterrestres, hablando como de un largo viaje que de repente hemos aterrizado en la tierra de los cuidados, en la tierra de la responsabilidad, en la tierra de la naturalidad, en la que una pareja tiene un hijo y cada uno asume unos roles, ¿no? Parece que a veces hablamos de esto como algo excepcional cuando debería ser lo normal desde hace ya mucho tiempo. Y está bien escucharlo, pero también me gusta como esa capacidad de perplejidad de esos padres de repente siendo padres y ocupándose de los hijos, ¿no? Ha hablado de una cosa que me sorprende, que es lo de llamar de usted al padre. Es que no hace tanto que había como ese miedo reverencial al progenitor, ¿no? Qué cosa más desnaturalizada y qué cosa tan extraña con respecto a la emoción y a la emotividad de la paternidad, ¿no?
Sí, bueno, yo me gusta ese que decía que era imperfecto pero preocupado, que creo que es como más me siento, ¿no? Pues sí que es verdad que creo que, bueno, cada uno dependes mucho pues de tu forma de ser, de cómo es las relaciones en tu familia, de cómo las costumbres generacionales, digamos, porque, por ejemplo, mi padre pues sí que ha sido un padre muy, muy cercano. Había épocas en las que lo veía menos porque es periodista y entonces tenía los horarios del periodismo, pero otras muchas veces pues sí que estaba cocinando en casa y haciendo eso, y sí que ha sido un padre, digamos, que a lo mejor no era el estándar de su generación, pero luego, bueno, pues tienes que hacer muchas cosas, tienes que estar como, pues sí que se preocupa por el colegio y por otras cosas, y a menudo, cuando son pequeños, yo tengo la sensación de que soy como el de globo de mis hijos, ¿no? Porque los vas llevando de una actividad extraescolar a otra, yo soy como el mensajero.
Sí. Lorenzo.
No sé, yo creo que la paternidad al final se puede resumir en tres palabras, ¿no? Al menos tal y como yo la concibo, ¿no? Es una mezcla de cuidado, cariño y orientación. Por cierto, esto que acabo de hacer de la paternidad me parece también perfectamente aplicable a la maternidad. Es decir, no veo ninguna diferencia. Creo que, bueno, el cuidado y el cariño creo que se explica bastante solo, ¿no? Hay que estar ahí para cuando necesitan de ti. Hay que dar cariño porque al final, oye, estamos hablando de un vínculo afectivo y el cariño es el mejor envoltorio de cualquier cosa que le quieras transmitir a otra persona. Y la orientación yo no la entiendo tanto como dirección o guía, ¿no? Que a lo mejor era la paternidad tradicional, sino como tratar de facilitarle a tus hijos y a tus hijas, yo tengo tanto hijo como hijas, pues herramientas para que tengan a su disposición el campo lo más abierto posible para ejercer su libertad y para ser lo que quieran ser.
Acabamos de escuchar a cuatro padres corresponsables, pero siguen siendo una minoría pese a todo, porque fijaros, en España el 37,1% de las mujeres asumen la mayor parte del cuidado de los hijos frente a solo un 5,6% de los hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Vosotros como padres os implicáis en todas las parcelas de la crianza o aún hay áreas, no sé, como la organización de la casa, del hogar, ¿no? O la gestión emocional de los hijos que recaen mayoritariamente en las madres?
Bueno, yo creo que esto es como una empresa, ¿no? Que cada uno tiene sus roles y sus capacidades. Por ejemplo, yo soy incapaz de llevarme bien con las aplicaciones relacionadas con el colegio. No es una cuestión de que no me quiera responsabilizar, es que soy realmente torpe para entender eso y es su madre la que lo lleva también en nuestras circunstancias, ¿no? También creo que ahora lo que hay que hacer es... a veces cuando los hombres somos así, además los hombres, hablo del género masculino, nos implicamos demasiado, creo que siempre nos pasamos de frenada. Entonces yo creo que hay que volver un poco, ¿eh? Es decir, a mí me inquieta levemente la imagen del padre colega. Me parece que, como bien ha definido Lorenzo, ¿no? Esa sensación de orientar y de mar, a veces queremos ser demasiado amigos de nuestro hijo y ocupar un rol demasiado invasivamente con ellos, ¿no? Siendo demasiado dentro de la intimidad, de la confianza e incluso de la parcela de intimidad que debe tener un hijo, ¿no? Entonces, yo creo que debemos seguir siendo padres con esa severidad del padre, que a lo mejor recordamos mejor de los nuestros, ¿no? Y no cruzar tantos límites, ¿no? Y no ser tan permisivo con nuestro hijo.
Pero bueno, en relación a lo que os preguntaba, Daniel, en tu caso, tú decías ahora que llevas a tus hijos permanentemente a las actividades extraescolares, pero en lo que es organización del hogar, en lo que es la gestión también emocional de los niños, ¿en eso quién lleva mayor peso, la madre o el padre?
Bueno, aquí es como, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que es que dices, yo te diría, yo creo que vamos iguales, habría que preguntarles a ella,
¿no? Sí. A la madre, como, ¿qué piensa?
Que lo que piensa.
Pero... ¿Por qué te crees que no me he mojado, Dani?
ya, por eso claro. He conducido la pregunta, Gredano, que te he visto que te ha salido por la tangente.
Sí, la política.
Pero, por ejemplo, pues, y luego también uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, con la pequeña sí que hay muchas cosas que he hecho yo que habitualmente pues eran más como de madre, ¿no? Como los biberones nocturnos, todas esas cosas, eso lo pues en este caso lo he hecho yo. Y la verdad es que también ha sido muy divertido.
¿Y en tu caso, Lorenzo? También depende mucho de los horarios que tenga cada uno.
Claro.
Sí, y de las vidas, ¿eh? De las vidas también. Mira, en mi caso, pues por ejemplo, hay momentos en los que al final todas estas tareas, digamos, más ligadas a la casa, a la comida, a la organización, pues acaban recayendo. Bueno, primero hay que ser realistas, con carácter general, no nos engañemos.
Tiene la mujer,
seres absolutamente excepcionales, la que lleva más peso, no digo que recaiga en él, pero la que lleva más peso siempre es la mujer. Dentro de eso, pues hombre, hay gente que puede a lo mejor asumir un papel especial y hay gente que no asume ningún papel, ¿no? Pero yo creo que todos en general estamos implicados, ¿no? Todos los de, por lo menos los de mi generación y posteriores, ¿no? Yo, bueno, pues o sea, mi mujer cocina mejor que yo y eso al final produce una especialización, pero bueno, cuando tengo que hacerle yo la comida a mi hija, se la hago. Quiero decir que no hay ningún problema, ¿no? O por ejemplo, pues ella suele estar más tiempo para los deberes, pero cuando puedo estar yo, también me ocupo yo de los deberes. O bueno, yo ahora mismo he llegado corriendo con la lengua afuera porque la acabo de dejar en inglés, porque ahora mismo mi mujer no puede hacerlo por otras razones, ¿no? Pero al final, siendo realistas, la verdad es que en general ese peso lo asume más la mujer, aunque quizá la cuestión no sea tanto de la cuota, ¿no? De distribuir el porcentaje, pues ya esa batalla la tenemos los hombres absolutamente perdida con carácter general, sino de que tu aportación sea significativa y tu aportación sea lo suficientemente significativa como para que tu hijo o tu hija, cuando sea mayor, te recuerde no solo sermoneándole, no solo impartiéndole directrices, sino también, pues lamentablemente, cambiándole los pañales nunca te van a recordar. Eso, todo lo que lo hagas, y yo lo he hecho bastante con cuatro que tengo, eso cae en el olvido. Pero la comida que les hagas, que el momento en el que te sientes con ellos a hacer los deberes, el momento en el que les ordenes la mochila, aunque tu mujer lo haga más, aunque la madre lo haga más, lo importante es que recuerden que tú también estuviste ahí, para que no piensen y no saquen la idea equivocada de que los cuidados solo son femeninos y lo masculino es solo, pues eso, la dirección de operaciones, ¿no?
Dicen que quien a los suyos se parece, honra merece. Pues bien, les hemos preguntado a nuestros padres invitados si se parecen o no a sus padres y en qué.
A mi padre me parezco en que la preocupación máxima es la crianza de mis hijos y prepararles para un mundo que no es fácil en muchas ocasiones.
Me parezco a mi padre en el carácter. Pensé que tenía más paciencia, pero con el tiempo me doy cuenta que no tengo tanta como creía.
Mi padre es una persona muy estricta, muy formal, tampoco nos parecemos en nada, que es una persona poco sociable, muy tímida y muy introvertida, y yo soy todo lo contrario.
Pensad ahora en vuestro padre. ¿En qué os parecéis y en qué no os parecéis a él? ¿Cómo diríais que ha cambiado el modelo de paternidad que vivisteis en vuestra infancia con respecto al actual? Agredano.
Pues mira, yo tengo la suerte, y me parece una suerte viendo la perspectiva, de que mi madre trabajó desde muy joven. Era una de las pocas madres que en mi clase, yo nací en el 80, una de las pocas madres que en mi barrio trabajaban fuera de casa. Y entonces ella trabajaba en el hospital. Y mi padre asumió durante mucho tiempo, y sigue haciéndole, labores domésticas. No solo hablo de limpieza, hablo de compra, de cocina. Entonces fue en ese sentido un rol, la verdad es que bastante particular dentro de la época, hasta el punto de que a mí me daba un poco de vergüenza que mis amigos supieran que era mi padre el que por ejemplo, limpiaba en casa. Compaginándolo con su trabajo, ¿no? Después ha pasado el tiempo y he visto que era una buena referencia para mí, menos en cocinar, que yo nunca aprendí. Es cierto que yo la relación con mi padre, o el parecido con mi padre, lo tengo ya de mayor. Siempre he renegado un poco, porque todos los hijos tenemos como esa tentación de estar en contra de nuestros padres, ¿no? Pero de él destaco, o quiero parecerme, o cada vez creo que estoy más cerca de él, en su pragmatismo, en su capacidad para desdramatizar las cosas cotidianas, y sobre todo en la importancia de cierta dureza física. Es decir, no estar todo el día quejándonos, no estar todo el día con achaques, sino tener la sensación de que esto es muy largo y tenemos que estar duros. Y yo creo que lo recuerdo perfectamente, porque él es un hombre muy rudo, muy duro, que viene además del campo, y sin embargo asumió la responsabilidad en el hogar para que mi madre pudiera desarrollarse.
Fíjate, hablas de la dureza, de esa fortaleza también que intentaban demostrar siempre los hombres. Nos decía hace un ratito un oyente que el legado de su padre fue que nunca se llora, ¿no? Y dices lo de los chicos no lloran.
Esta mañana en antena, o sea, yo esta mañana he llorado en delante del micrófono, que me da mucha vergüenza, pero lo he hecho hablando precisamente de mi hijo y de mi padre, hablando de este tema en el programa de Carlos Herrera. Pero bueno, a veces sí, hay que llorar.
Daniel, ¿en qué te pareces o no a tu padre?
Pues es difícil, ¿no? O sea, yo pues pienso en muchas una cosa que me que creo que tuve mucha suerte y que mis hijos no han tenido es que yo tuve un padre muy bueno que vive pero que era muy joven, tenía 21 años cuando yo nací, entonces hemos hecho muchísima cosa de deporte, he disfrutado mucho con eso, ¿no? Y él además pues entrenaba a los equipos, él estaba muy implicado en, además de en la vida, digamos, cotidiana de la casa, también, pues eso, que de repente el equipo del colegio, pues se ponía mi padre a entrenar, hacía esas cosas. Yo, en esas cosas más colectivas, pues soy menos participativo, ¿no? Digamos. Sí que creo que pues él cuenta muy bien historias, tal, y yo intento contar las cosas a mis hijos. El otro día mi hijo me decía, esto es una gigacharla. Digo, pero mi padre también me enseñaba cosas. Y decía, seguro que era menos pesado que tú. Y pues, seguramente tiene razón. Y para mí es otra cosa que creo que uno aprende de sus padres, ¿no? Es cuando empiezas, ¿no? Tienes a tu primer hijo, que yo lo recuerdo pues con alegría, pero también con el peso de la responsabilidad y el miedo. Y entonces ves a tu padre de forma distinta, ¿no? Porque dices, además yo tenía 10 años más que él, digo, si mi padre era un niño, ¿cómo podía hacer esto, no? ¿Cómo? Entonces aprendes un poco de su coraje y de su desvalimiento que puede tener, ¿no?
Eso es, y empiezas algo que, a entender muchas cosas también, ¿verdad?
Sí.
Lorenzo, ¿tú cómo te pareces o no a tu padre?
Sí, sí, en algunas cosas sí, inevitablemente, ¿no? Sobre todo, mira, yo mi padre ahí, cualidades o enseñanzas que destaco, a mí me enseñó, por ejemplo, igual que como a Daniel, me pasa que mi padre es un buen narrador oral, mi padre no escribe, pero es un buen narrador oral, y eso a mí me ha alimentado mucho espiritualmente, me ha alimentado mucho también incluso hasta llegar a definir a lo que me he acabado dedicando, ¿no? Y además es una tradición que viene de más atrás de mi padre, ¿no? También era así mi abuelo, su padre, ¿no? Luego hay algo que también comparten los dos, que es un sentido de la disciplina y de el rigor con uno mismo, no con los demás. Y eso me parece que es un buen aprendizaje. Es bueno aprender a ser riguroso y a ser disciplinado. No a ser autoritario ni a ser despótico con los otros, sino a no dejarse uno suelto, ¿no? A no abandonarse. Y luego también, combinado con las otras dos cosas, mi padre, y es algo que yo también he aprendido en casa y también lo aprendí de mi abuelo, que era igual, pues también, bueno, quizá porque son meridionales, ¿no? Y son gente de sangre más cálida, pues son gente muy cariñosa. Y yo aprendí lo valioso que es ser cariñoso con los tuyos. Y que además, siendo cariñoso, todo funciona mejor. Incluso cuando a alguien le tienes que decir, porque a un hijo alguna vez, más de una vez, le tienes que decir algo que no quiere oír.
Vamos a escuchar de nuevo a uno de los padres que han participado en nuestro especial paternidad. Ricardo, así es como quiere que sus hijos le recuerden.
Un recuerdo de que tuvieron un padre que se preocupaba por ellos y de que les avisó de lo que venía para que lo afronten sin miedo, con ilusión y con responsabilidad.
En vuestro caso, Agredano, ¿qué legado emocional y educativo quieres dejar a tus hijos?
Yo espero que aprendan a perdonar los posibles errores que yo cometa, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta cuando estoy creciendo y estoy cumpliendo años es que uno ve a su padre de niño como un señor que todo lo tiene claro, que está seguro de sí mismo, que sabe perfectamente dónde ir, dónde estar, qué decir, y después uno cuando crece se da cuenta de que no, de que somos en realidad gente con muchas dudas, con las mismas dudas que teníamos prácticamente cuando teníamos 20 años, y es muy difícil tomar decisiones cuando uno es adulto. Entonces yo sé que me equivocaré como padre, yo sé que me equivocaré en muchas decisiones que tome en la vida, y espero que a ellos les afecte lo menos posible, y si algo les afecte, que sepan perdonármelo.
Daniel.
Sí, bueno, un poco esas cosas también. Yo pensaba las, bueno, pues algunas herramientas para enfrentarte a cosas. Yo también, ahora como hablamos de los padres, pienso en cosas que dice mi padre, ¿no? Que siempre es como, cuando empiezas a hacer una cosa, solo de empezar ya tienes hecha la mitad, ¿no? O haz la cama por la mañana, lo primero es levantarte, y eso ya te aclara. Eso son cosas que pienso. Y luego, pues yo creo que lo que les quieres decir es que, bueno, que tú estás ahí, ¿no? Que sepan que hay alguien que está preocupado y que les, si se caen, les recoge y que están allí para ellos.
Lorenzo, por cierto, tengo en mis manos una de tus últimas creaciones, Mis viajes con papá. No estamos hablando de tu última novela policíaca, de esa hablaremos otro día, sino de un libro infantil, un libro lleno de ternura, además, que es un homenaje precioso a la relación de los hijos con sus papás. Cuéntanos.
Bueno, el libro es una, en cierto modo, yo siempre que he escrito literatura infantil he intentado leer antes el mensaje de mis hijos. Mis libros infantiles de hace 20 años se basaban en la observación de mis hijos mayores y este, pues bueno, de mi hija pequeña, ¿no? Y una de las cosas que hemos compartido desde hace bastantes años es la lectura. Y la lectura, además, intensa y extensa. No 5 minutitos por la noche, sino media hora. No un cuento más o menos breve, sino, pues qué sé yo, Los Tres Mosqueteros, La Isla Misteriosa, El Quijote, ¿no? Y es algo que nos, creo que nos ha aportado mucho a los dos. No sé si le ha aportado más a ella o a mí. A veces pienso que me ha aportado más a mí que a ella, ¿no? Pero bueno, ella me ha seguido muy bien y la verdad es que es un momento compartido, que es un momento, vuelvo a decirlo, extenso e intenso. Desde luego para mí es memorable y espero que también lo sea para ella. Y mira, conectando con la pregunta que hacías, si yo algo tengo que dejarle a mis hijos, a esta que es la pequeña y a los anteriores, es bueno, pues invitarles a que se atrevan a ser quienes son, que eso es algo muy complicado en el mundo en el que vivimos siempre, pero que eso lo hagan compatible con saber ponerse en los zapatos de los demás. Porque el mundo lo veo lleno de gente que no se atreve a ser quien es, y eso la conduce a una gran infelicidad, y también de gente que no ha aprendido a ponerse los zapatos de los demás, y eso los convierte en esparcidores de infelicidad a su alrededor.
La empatía, que es tan importante. Bueno, pues en este Día del Padre celebramos a aquellos que viven la paternidad con compromiso y corresponsabilidad, pero bueno, también recordamos que la igualdad en la crianza no debe ser una excepción, sino la norma. Aún queda camino por recorrer, pero cada paso nos acerca desde luego a un modelo de familia donde ser padre significa ante todo estar presente. Lorenzo, Daniel, Antonio, antes de terminar este tramo de la tarde, bueno, quiero cambiar de asunto radicalmente porque me gustaría comentar con vosotros lo que ha ocurrido con Juan José Ballesta. El actor ha sido exculpado de agresión sexual, ha sido absuelto. Así lo ha decidido la jueza que investigaba la denuncia que una mujer puso en 2023 contra el actor y contra otro hombre, acusándolos de haberla violado en julio de ese año. 2 años después, los exculpa por falta de pruebas. El siguiente paso, aunque todavía no se ha producido, será el archivo de la causa, algo que tiene que decidir la Audiencia Provincial de Madrid. El pasado mes de noviembre, precisamente, Juan José Ballesta, ya sabéis que es el actor, el del Bola, ¿no? El famoso que se hizo muy famoso por esa película en la que hacía el papel de ese chaval del Bola. Bueno, pues Juan José Ballesta estuvo aquí con nosotros, como decía, en noviembre, en la tarde, y directamente le pregunté por este caso.
Y la verdad es que lo he pasado mal, he pasado un año muy malo. Si no por la gente, porque la gente me ha tratado muy bien por la calle, me han dado muchas muestras de cariño, porque yo he sentido muy transparente y siempre lo pongo todo en redes, soy muy activo en redes y estoy muy familiar, pero sí que me ha cerrado muchas puertas de trabajo.
Bueno, pues nos reconocía que esa acusación estaba siendo dura, muy dura para él y que había afectado directamente a su trabajo. El auto que hemos conocido ahora destaca que la mujer dio hasta 3 versiones diferentes y aquí cito textualmente, la declaración no se sostiene por ningún extremo. Añade además que una testigo que es amiga de esta mujer y que estuvo con ella el día de los hechos ha sido determinante para restar aún más la credibilidad a la denuncia de los hechos. Tras conocer su absolución, ayer Juan José Ballesta decía esto en rueda de prensa.
Yo sí, como soy, no voy a ir en contra de nadie, porque si la chica se decía que tenía problemas, lo que no voy a hacer es echarle más problemas. Lo importante es que todo se aclare lo antes posible y volver a hacer mi vida, otra vez que me vuelvan a salir proyectos y que se me abran todas esas puertas que se me han cerrado durante todo este tiempo. Porque ha sido un año y medio muy, 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 muy malo. La gente de la calle que no te conoce, todo el mundo te tacha, todo el mundo te juzga, me escriben por Instagram. O sea, me ha repercutido muchísimo a mi imagen y a mi trabajo, evidentemente. Lo he pasado realmente mal, realmente mal.
Os quiero preguntar si se puede reparar el daño a la imagen de una persona. ¿Es posible una rehabilitación social tras ser exculpado de una acusación de este calibre?
Yo creo que desgraciadamente no. Y es una pena porque esos 2 años que él ha sufrido y que está sufriendo mucha gente, ya no te digo ni siquiera por denuncia en una comisaría, sino por puros testimonios, sin más argumento que escribirlo en una red social, está haciendo daño a muchas personas y ese tiempo no te lo devuelve nadie, ese desprecio no te lo cura nadie, esos proyectos que él ha ido perdiendo, como otra mucha gente por este tipo de cosas, y esta especie de justicia popular y este linchamiento popular basado en nada, como acabamos de ver en este caso, es uno de los males de nuestro tiempo. Y en algún momento habrá que poner el foco ahí, pero no el Estado, no la ley. Tenemos que hacerlo cada uno de nosotros y en un ejercicio de moralidad que mucha de la gente que está haciendo esto y está animando a hacer esto debería hacérselo mirar, ¿eh?
Bueno, yo creo que en este caso pues sí que tienes una ha habido un procedimiento, has sido absuelto, o sea, sí que creo que hay una rehabilitación reputacional, ¿no? Está claro que tú eres inocente. Lo que pasa es que lo has pasado muy mal durante un tiempo, has perdido trabajo, debe ser una experiencia durísima. Entonces, creo que eso sí que no te lo devuelve nadie, pero al menos la reputación sí que la deberías poder a posteriori recuperar, ¿no? Porque bueno, pues se ha demostrado, o sea, hay una prueba bastante clara, ¿no?
Lorenzo.
Sí, a mí me gustaría subrayar lo peligroso de esta afición contemporánea a los tribunales populares, cualquiera de sus formas, ¿no? Ahora tenemos una forma, además, muy aparatosa porque son tribunales populares masivos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos tribunales populares y cuando se examina retrospectivamente su desempeño es bastante calamitoso, ¿no? No hay administración de justicia que esté exenta de imperfecciones, de fallos y de disfunciones, ¿no? La que tenemos no es perfecta, pero es muchísimo mejor que el mejor tribunal popular. Y creo que en este tipo de cuestiones deberíamos ser un poco más prudentes todos, como bien decíais, no solo los poderes públicos, sino sobre todo la ciudadanía, que es la que acaba dando pábulo a los tribunales populares, y aunque sea difícil dejar que trabaje la justicia profesional y pensar que frente a el pronunciamiento de un tribunal popular, que en este caso, en nuestro tiempo, puede ser un tuitero caliente o con tres copas a las 11 de la noche, ese auto lo ha escrito una mujer, que es una profesional, que lleva muchos años ahí, que ha estudiado durante muchos años y que, con carácter general, siempre hay algún garbanzo negro en la judicatura, como en cualquier otro sitio, se ha tomado muy en serio todas las pruebas que le han puesto delante para llegar a ese pronunciamiento. Y además su decisión, por si hubiera fallado algo, hay una audiencia provincial que la puede revisar. Eso es mucho más fiable.
Bueno, aquí los medios de comunicación también tenemos un papel fundamental y una responsabilidad a la hora de informar de todos estos casos, porque hay que mantener siempre la presunción de inocencia. No sería la primera vez que se condena a alguien mediáticamente que luego resulta inocente, la famosa pena de telediario. Pues Lorenzo Silva, Daniel Gascón, Antonio Agredano, gracias a los tres por estar con nosotros hoy en este Día del Padre. Felicidades, papás, de nuevo, y qué bueno que podáis disfrutarlos con vuestros hijos, que todavía queda mucha tarde por delante.
Muchas gracias.
Sí, a eso vamos. Muchas gracias.
Gracias a los tres.
Venga, un beso.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
No me digas que me amas.
Y en este Día del Padre, pues queremos que nos cuentes esas cositas del día a día que te enseñó tu padre con éxito, oye, que le puso empeño o que lo consiguió en algunos casos y en otros dicen, mira que se dedicó conmigo, le dedicó horas y tiempo a esto y al final no conseguí aprenderlo. ¿Qué sé yo? A montar en bici, a hacer una tortilla de patatas, a cambiar una rueda del coche. Manías heredadas también de vuestros padres. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues, Pilar, ser un disfrutón de la vida, desde luego, es una buena enseñanza.
Hola, gente. Pues yo de mi padre he aprendido que el trabajo no hay que dedicarle excesivo tiempo. Es justo y necesario y que sea algo además que te guste. Yo estaba muy metido en el rollo de la empresa, no lo entendía. Pensaba incluso que era un hombre muy vago. Digo, que padre más vago tengo que no trabaja nada. Pero ahora con los años que tengo hijos y que veo que los placeres de la vida son otros, me doy cuenta que tiene muchísima razón. Hay que disfrutar de la vida, gente.
Exactamente, no todo es trabajar. Bueno, y esas cositas que decía con esa severidad que, bueno, no había quien le tosiera, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Mi padre tenía una frase que era, tú que estás de pie y te aburres, y ya con eso te mandaba por el pan, a pasar al perro, cualquier cosa. Yo ahora lo intento con mis hijas, pero no funciona igual. Un saludo.
Tú que estás de pie, te aburres, ya sabes lo que te quería decir. Bueno, pues de todos hablamos para recordar hoy a, bueno, pues al padre en este día tan especial en el 607-150602.
Homenajes a los papás en esta tarde de miércoles. Aquí en la tarde os vamos escuchando hasta las 7.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera «Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions». Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en Plis.
Movistar Plus.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estados Unidos cuenta con minería nacional para la extracción de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos, pero sigue importando de China el 80%.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de San José. Felicidades a todos los Josés, Josefas, María Josés, Pepes, Pepas y a todos los padres que hoy van a recibir todo el cariño de sus hijos en forma de dibujos, colonias y collares de macarrones. Él no es padre porque la naturaleza es sabia, pero es la juerga padre. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo encantada de tenerte un día más aquí con nosotros.
Y yo también, y felicidades a todos. Felicidades a todos los papis que nos estáis escuchando. Hoy he querido hacer un homenaje a todos ellos, ¿no? Y a esa ristra de frases que ya lo decían en Atapuerca. O sea, llevan diciendo las mismas frases desde Atapuerca y las hemos traído hasta nuestros días. No podía ser de otra manera. Hoy, día de San José, el día del padre, un ranking estupendo de 10 frases de padre. En el número 10. Papá, ¿puedo ver la tele? Sí, pero ojito cómo se te ocurra encenderla.
No, si ves la puedes ver, hijo. La puedes mirar y te puedes quedar así, vamos, todo el tiempo que quieras, pero cuidadito con encenderla.
Y en la 9, una frase que yo nunca he entendido. Cierra la puerta que se escapa el gato.
Claro, si dejas la puerta abierta, pues se va a ir el gato. Es una forma, pero se utiliza, ya sabes, para cuando, que hace que se escapa el calor. Y no cuesta mucho calefactar la casa.
Ah, hablando de dinero. Puesto número 8. ¿Qué te crees, que soy el Banco de España? ¿O qué te crees que el dinero...? Yo de verdad me lo creía, que el dinero crecía de los árboles.
¿Ah, sí?
Cuando me dijeron eso la primera vez, me dijeron, claro, es que el dinero crece de los árboles, según tú. Y dije, claro, es papel, el papel viene de... ¿En el fondo?
Bueno, en el fondo.
Tirando en el origen,
muy en tu
el papel,
ingenuidad.
¿El papel de dónde viene?
Sí, de la madera, de los árboles, ¿no?
Ah, entonces, al final, ¿qué está ocurriendo?
Sí, pero tú te pensabas que en lugar de hojas, los árboles tenían billetes, me imagino, ¿no?
Efectivamente.
Ya, eso
pero
es un
en
poquito
el fondo
más
es distinto,
dibujo animado,
¿no? Al final
sí.
Es distinto.
Sí,
ay,
sí.
Cachis. Puesto número 7. Cuando llegaba un cumpleaños, y esto lo hacía mucho mi padre, si cumplías 25 años, cosa que ha pasado antes de ayer, siempre mi padre me decía, ay, hijo, qué 25 cerdos hubiera aquí liado.
¡Qué bonito!
Es precioso. Y en el puesto número 6, una cosa que me ha encantado, lo de confórmate que menos dan dos piedras. Ya, pero que menos de dos, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso lo entiende alguien?
No.
Pues ya está, yo no lo entiendo, pero lo dicen.
Pero hay frases
todos
y se
padres.
Repiten con el mismo tono, además.
Sí.
Generación tras generación,
eso,
aunque no encontremos el sentido, efectivamente.
Y la comparación, eso me encanta. Puesto número 5. Aunque tengas 2 meses y medio y empieces a hablar, tu padre ya te está diciendo, ¡ay! Yo a tu edad ya tenía la espalda rota de trabajar.
Y el niño con el chupete en la conita.
Ahí está. Eso lo dicen todos los padres, como también dicen todos los padres la frase que está en el puesto número 4. Hijo, no te duches tanto que te vas a desgastar. Vamos a ver un momento. Vamos a hablar. Yo quiero romper una lanza en favor de los padres de los niños que pues, nacimos en los 80, 70, tal. Pero sí que es verdad que nos duchábamos los sábados.
La higiene no era la misma.
No.
Y olía, esa bañera donde olía, te metían a 3 hermanos.
Olíamos fuerte.
O igual sudábamos menos.
Sí, claro.
Debe ser el cambio climático, que ahora hace más calor y se sude más.
Porque yo recuerdo mucho eso del sábado toca ducha.
Y en fila pasar todos los hermanos, y uno ahora, tras otro.
Y ahora los padres de ahora, como no duchen a sus hijos
bueno,
todos
bueno,
los días,
bueno,
tienen
bueno,
un trauma.
Bueno, el trauma,
no.
Si no hemos bañado al niño, le hemos duchado.
Se van a confesar. Y eso que antes íbamos más a la plazuela y al campo y nos... Teníamos más mierda que la barriga un camello.
Se llama inmunidad eso, inmunidad.
Ahí está. Bueno, puesto número 3, frases de padres. Cuando entraban en la habitación, una cosa que a mí me encantaba y que decía mi padre, venga, que ya han pasado las burras de la leche, que son las 12 de la mañana. Y mirabas la hora, 9:30.
Vamos, y a las 8:30 también te decían que, eso.
Pero ¿por qué me engañas, por favor? Pero qué susto, de
qué
verdad.
Qué gran frase con la que hemos crecido también todos, ¿eh?
Y además, hablando del olor, puesto número 2.
Uy.
Ese padre, cuando abría la habitación, corría a la ventana, subía la persiana y decía, ¡Dios mío, cómo huele aquí a humanidad! Papá, dúchame. Oblígame a ducharme.
Si es que una vez a la semana, ¿qué quieres? ¿Que huela claro. a rosas?
Si los niños teníamos patillas sin barba del sudor, que se quedaba como una costrilla ahí.
La roña.
Qué infancia, de verdad. Bueno, llegamos al final de nuestro ranking con una frase de padre. No todo van a ser echarnos broncas y decirnos cosas malas. Los padres... también nos han animado a ser mejor, a tener la autoestima en su sitio. Y esa es la que he colocado en el puesto número 1. Eres tonto desde que te acuestas hasta la hora de comer. Y luego todo el día.
Con esto te subía la autoestima.
Se ponía
autoestima, vamos, por las nubes. Te quitaban la tontería en 0,5.
Y voy a hacer un bonus track. Cuando le decías a tu padre, quiero ir a la bolera, y te decía, ni bolera ni bolero. Quiero nuggets de pollo. Nuggets de pollo. Aquí termina la sección. Hasta mañana.
Bueno, pues las frases de padre, que no siempre son las frases de madre, que destacábamos lo de tómate el zumo que se te pasan las vitaminas.
Hay una diferencia, hay un matiz.
Siempre destacando las frases de madre, pues los padres también tienen sus frases y nuestro Jimeno las ha querido recordar en este día, en este 19 de marzo, Día de San José, Día del Padre. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Están los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar.
Pues en este Día del Padre queremos que nos cuentes esas cositas del día a día que te enseñó el tuyo con éxito, o a lo mejor, oye, por mucho empeño que puso, al final no lo consiguió. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, si el padre es un manitas, posiblemente pues el hijo acabe siéndolo.
Buenas tardes, gente. Pues nada, mi padre nos enseñó a mí y a mis hermanos a ser sobre todo buena gente. Luego también era un manitas, gustaba arreglar enchufes, le gustaba, bueno, un poco de todo lo que es el tema de bricolaje casero, y a mí eso me gustaba mucho y me sigue gustando. Un homenaje para mi padre, y eso es. Venga, un abrazo.
Claro, lo ves en casa y al final, pues oye, uno va aprendiendo. A veces no es lo que hace, sino lo que dice.
Buenas tardes, gente. Yo lo que aprendí de mi padre fue una cosa que me dijo muy clarita cuando me puse a trabajar, que ni de ningún trabajo me echaran ni por vago, ni por ladrón, ni por borracho. Y eso lo llevo a rajatabla. De hecho, jamás me han echado una empresa, gracias a Dios. He ido cambiando yo de empresas para ir mejorando. Y ya con la edad que tengo, no creo que... Tengo 59 años y yo ya creo que en esta que estoy me jubilo.
Y ya está, pues como para llevarle la contraria,
es,
¿no?
Importante también esto, que le enseñó a su padre. Oye, ni por vago, ni por ladrón, ni por borracho.
Efectivamente, además eso se te queda en la cabeza y no se te va del cerebro nunca, ¿eh? Bueno, Cris comparte con nosotros también algunos recuerdos.
Buenas tardes, gente. Mis mayores recuerdos, pues irme a Cangrejos con él, pasear por la playa de Plencia, aprender a ser luchadora y conseguir todos los sueños, o casi todos. En fin, que soy la mujer que soy gracias a mi padre. Un abrazo, gente.
Claro que sí. Bueno, y es que de todo se aprende.
Buenas tardes, gente. Mi padre se dedicaba a pescar con un barco de copo para ir a por la sardina y el boquerón. Y entonces ese barco lleva un bote de luces para llamar la atención tanto al boquerón que sale como a la sardina que tiran para arriba. Rodean el bote sale y entonces empiezan a estirar del copo. Pues a mí me dejó un día que llegué tarde de fiesta al rolo, que solo veía estrellas y agua. Pero nada, de ese castigo aprendí y nada, de hecho ahora tengo un barco y me dedico a la pesca recreativa. Un saludo.
De ese castigo aprendí.
De los castigos también se aprende, ¿eh? Son buenas lecciones.
Desde luego,
son
sí,
muy
sí.
Buenas lecciones en muchísimas ocasiones.
También nos puedes contar algún castigo que recuerdes de estos que dices, madre mía, cómo para olvidar esto,
o
¿no?
Esa mirada también de padre que a veces te miraba y te decía todo. No hacía falta ni castigarte ni abrir la boca, que decías, uy, tengo que corregir esta actitud. Por este camino, no.
Efectivamente, nos decía antes un oyente, mi padre me decía, tú que estás de pie, ya sabes que te iba a mandar algo y tú, chitón, obedecías. Dice, yo ahora solo digo a mis hijas y no me hace ninguna ni caso. Pues
hemos perdido autoridad.
Completamente. Bueno, hay cosas que, bueno, pues que viene muy bien aprender.
Buenas tardes, gente. Mi padre me enseñó a buscar espárragos. Cuando no los veía, me daba una colleja. Lo tienes delante de las narices. Y así aprendí y ahora los veo a la legua. Buenas tardes, gente, gente.
A base de collejas, aquí aprendimos a buscar espárragos.
Oye, que si no te enseñan, no aprendes.
Claro, claro.
Y de vez en cuando, pues si te da una colleja, pues pone más interés.
Pues eso, esto es así. Claro. Esto es así, no vaya a ser que te lleves la siguiente.
Efectivamente. Bueno, si tu padre te enseñó a conducir, pues también nos lo puedes contar.
Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí mi padre me enseñó a conducir y lo más importante, a trabajar, a que las cosas no vienen del cielo.
Eso, a trabajar duro, que las cosas no vienen del cielo.
Oye, lo de conducir, una cosa que hacían los padres de antes, no sé si lo hacen también los de ahora, era, un día lo hablamos, hace unos días lo comentábamos, lo de que ponían, cuando éramos pequeños, nos ponían en sus piernas.
Claro.
En sus piernas, sí. Y conducíamos con ellos en sitios, no en una carretera, pero a lo mejor en el campo, ¿no? Esto era muy de padres, ¿no?
Era muy de padres.
Y nos gustaba mucho, además, a los hijos.
Efectivamente.
Los hermanos nos turnábamos. Este fin de semana me toca a mí.
Efectivamente. Era una cosa que nos gustaba mucho de niños, claro, es que imagínate conducir un coche, ¿no?
Y ni más ni menos.
Y además sin riesgo porque estás encima de las piernas de tu padre, ¿no? Bueno, pues, pues claro, antes sí, esto ya pues se hace menos, pero es verdad que hay herencias que son muy agradecidas.
Yo siempre le estaré agradecido a mi padre por el amor que saqué por la geografía. Me acuerdo que pasábamos las tardes cuando él venía de trabajar en el campo viendo los atlas. Le encantaba comprar cada cierto tiempo un atlas nuevo. Y pasábamos la tarde mirando los países, los mares, océanos, ríos, todo fantástico, la verdad. Tengo ese buen recuerdo y esa herencia que me dejó. Un saludo a la gente, gente.
Fíjate qué bonitos recuerdos, que puede ser la geografía, puede ser el amor por la música, por la literatura, ¿no? Por esos ratitos que compartíais juntos y que, bueno, pues hoy en día lo sigues manteniendo. Puede ser perfectamente.
Bueno, cuéntanos esas cosas que aprendiste junto a tu padre. Hoy homenaje a todos los papás en este 19 de marzo.
Sí, en el 607-150602.
¿Y te pasa que a veces necesitas subir el volumen de la radio? Pues señal de que algo no va bien. Y es que con la edad el oído pierde facultades y podemos llegar a aislarnos. Si notas que algo va mal, actúa ya. Llama al 937 40 47, 937 40 47 y revisa gratis tu audición en GAES. Confía en el especialista. Confía en GAES.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.